Introducción. El cuerpo está compuesto en un 60% de agua. Esta está distribuida en tres compartimentos líquidos: plasma, espacio extracelular y espacio intracelular. En estos compartimentos hay sustancias como electrolitos, azúcares, aminoácidos, otros ácidos y varias proteínas que están distribuidas de manera desigual. El cuerpo cambia constantemente sus niveles de agua y electrolitos a través del sudor, las heces y la orina. Y mediante la ingesta de líquidos y alimento, el contenido de agua y electrolitos es cuidadosamente regulado y controlado. Un ácido es una sustancia que libera iones hidrógeno. Una de las moléculas más importantes del cuerpo que neutraliza estos iones de hidrógeno es el bicarbonato. Los ácidos existen en el cuerpo como resultado del metabolismo y absorción de nutrientes a través del intestino, y la regulación del bicarbonato es importante para equilibrar el nivel de ácido. Los riñones juegan un papel muy importante en la regulación ácido-base. El equilibrio hidroelectrolítico. Este capítulo proporciona una descripción clara y simple de los niveles de agua y electrolitos en el cuerpo y su regulación. La primera sección pretende dar una visión de conjunto y a continuación veremos con detalle cómo el riñón interviene en el proceso de regulación de agua y electrolitos, capítulo 2, y ácidos, capítulo 3. Resultados de aprendizaje. Tras el estudio de este capítulo sobre el equilibrio hidroelectrolítico, el estudiante debería ser capaz de describir los diferentes compartimentos corporales de fluidos y su contenido en sodio, potasio, calcio, cloro y proteínas. Explicar la regulación corporal de fluido. Explicar la regulación corporal del balance de electrolitos. Explicar los términos deshidratación, hidratación hipotónica y edema. El cuerpo de un varón de 70 kilos contiene aproximadamente 40 litros de agua, que constituyen alrededor del 60% de su peso corporal. 25 litros son almacenados en el espacio intracelular, dentro de las células, y esto representa el 40% del peso. El resto, unos 15 litros, se encuentra en el espacio extracelular, fuera de las células, y representa el 20%. El espacio extracelular está compuesto por plasma sanguíneo en un 20% y fluido intersticial en un 80%. Los fluidos corporales contienen grandes cantidades de sustancias disueltas, varios electrolitos, azúcares, aminoácidos, grasa y otras sustancias en cantidades más pequeñas. La distribución de las mismas varía según el compartimento. Los niveles de las diferentes sales son similares en el plasma y el fluido extracelular. Por otra parte, la figura 2 muestra una diferencia entre la distribución de algunos iones en el fluido extracelular y el intracelular. Los niveles de sodio, cloro y bicarbonato son más altos en el fluido extracelular que en el intracelular. Lo contrario sucede con los niveles de potasio, magnesio, sulfato y fosfato de hidrógeno. Esta distribución de iones es importante, como vemos en los temas de potenciales de membrana, impulsos nerviosos y contracciones musculares. Es por todo esto que los niveles de iones, niveles de electrolitos o sales, están cuidadosamente regulados en el cuerpo. Lo mismo sucede con los niveles hídricos, y no solo por la cantidad de agua en sí, sino también para mantener las concentraciones de sales adecuadas. Por ejemplo, si el cuerpo pierde agua, esto aumentará la concentración de electrolitos en el cuerpo, con lo que podemos deducir que el equilibrio hídrico y electrolítico están íntimamente ligados. La regulación hídrica. Nuestro cuerpo está expuesto de manera continua a la pérdida de fluido, con una pérdida media de unos 2.500 mililitros, 2,5 litros, al día. Perdemos unos 100 mililitros a través de las heces, 200 mililitros por el sudor y 700 mililitros por la respiración y la piel, exceptuando el sudor. El resto se pierde por la excreción de orina. Esta pérdida de agua debe ser compensada por la ingesta de líquidos, debiendo ingerir diariamente unos 2.500 mililitros. Alrededor de un 10% del suministro de agua proviene de la maquinaria propia del cuerpo como un bioproducto del metabolismo, como por ejemplo el agua producida como bioproducto de la producción de ATP a partir de glucosa de las células. En total, producimos unos 250 mililitros de agua de esta forma cada día. El alimento que ingerimos también aporta líquido y constituye un 30% de la ingesta diaria de líquido, mientras que beber líquido directamente aporta el 60% restante del líquido total. Hay dos factores principales que controlan el equilibrio hídrico: la ingesta y la pérdida de agua. El mecanismo principal de la regulación de la ingesta de agua es la sed. Un aumento en la concentración de plasma del 2-3% desencadena la sensación de sed en el hipotálamo, al igual que lo hacen la sensación de boca seca y una pérdida de volumen sanguíneo, o sea, la disminución de la presión sanguínea detectada por los baroreceptores. Pero esto no ocurre hasta que se produce una reducción del 10-15%, y por ello es menos importante que la sensación de sed. En el centro de la sed, en la pituitaria, los osmorreceptores responden a la concentración de sales en la sangre, y la sed se activa por un aumento de la concentración de sales en plasma. Estos también pueden ser estimulados por otros factores, como la angiotensina 2, así como por baroreceptores que miden la presión sanguínea. El mecanismo más importante para la regulación de la pérdida de agua es la hormona antidiurética, que se segrega en el hipotálamo en base al aumento de la concentración de plasma y otros factores. La hormona antidiurética actúa en la absorción de agua en el riñón para disminuir la eliminación de orina. De esta manera, el cuerpo retiene agua para que la concentración de plasma vuelva a niveles normales. Ver fisiología renal a continuación. La deshidratación. La deshidratación es una condición en la que la pérdida de fluido es mayor que la ingesta de este. Puede ser consecuencia de un sangrado, quemaduras, vómitos persistentes, diarrea, sudoración profusa y el uso de diuréticos, medicamentos que producen elevadas cantidades de orina. La deshidratación puede ser también causada por problemas endocrinos como la diabetes. Cuando se produce la deshidratación, se pierde líquido en el plasma. Cuando baja la presión en el plasma, sale fluido de células circulantes al espacio intersticial y de allí a la circulación. Como resultado, las células encogen, lo que conlleva circunstancias peligrosas como el cese de las funciones celulares. La hidratación hipotónica. Hidratación hipotónica es un término para describir lo que sucede cuando una persona consume una gran cantidad de agua. Hipotónico se refiere al hecho de que la concentración de electrolitos es menor, hipo, de lo normal, isotónica. Se puede dar con una ingesta de líquido extremadamente cuantiosa, como hemos mencionado, o por daño renal. Cuando la concentración de ciertas sustancias, electrolitos, proteínas, etc., disminuye en plasma y en el organismo en general, el espacio extracelular aumenta en volumen y en concentraciones salinas, y éstas disminuyen en el cuerpo. Cuando la concentración de sodio disminuye en el espacio extracelular, significa que el fluido entra en las células, donde aumenta la concentración de electrolitos, y las células se hinchan. Esto es especialmente peligroso para las células nerviosas. El edema. El edema es otro estado de desequilibrio hídrico. Se trata de una acumulación de fluido en el espacio intersticial que hace que se inflame el tejido. Por ejemplo, la presión hidrostática puede afectar al edema. En el caso de la insuficiencia cardíaca, en la que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre lo suficientemente rápido, la sangre se acumula en las venas y la presión venosa puede aumentar a tal nivel que el plasma es desalojado hacia el espacio intersticial, lo que produce edema. Lo mismo sucede si uno permanece sentado o de pie durante mucho tiempo. Este aumento de la permeabilidad en estos capilares puede también incrementar la posibilidad de edema. Esto puede darse, por ejemplo, en reacciones inflamatorias. La regulación electrolítica. Además de controlar el equilibrio hídrico, es crucial controlar el equilibrio electrolítico en el organismo. Al igual que sucede con el agua, hay dos factores principales que controlan la regulación salina: la ingesta y la pérdida de electrolitos. La ingesta de electrolitos proviene del alimento y los líquidos, y una pequeña parte puede ser liberada en el organismo durante el proceso metabólico. En los países industrializados, la ingesta demasiado baja de sales no suele ser un problema. La situación es más bien la contraria: el consumo de sal es excesivo. Perdemos electrolitos por las heces, la orina y el sudor. Cuando hablamos de sales, hablamos del contenido total de iones, incluidos sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, etc. Sin embargo, el sodio es el que más preocupa fisiológicamente hablando, y esto es porque es la sal más predominante en el fluido extracelular. El bicarbonato sódico y el cloruro sódico constituyen el 90-95% del total de sales. Esto significa que el sodio es esencial para la presión osmótica y crucial para el control del volumen del fluido extracelular. Un fenómeno fisiológicamente interesante e importante es que la pérdida de sodio no se refleja como un error de concentración de sodio. Esto es porque el agua prácticamente siempre sigue al sodio, de modo que cuando perdemos sodio, perdemos también agua al mismo tiempo, y la concentración de sodio permanece sin cambios. Además, no hay receptores de sodio en los tejidos periféricos, y por lo tanto, el equilibrio de sodio se regula de manera especial. Hay tres factores que afectan al equilibrio electrolítico. La aldosterona, que estimula la absorción de sodio en los riñones. Los baroreceptores, que regulan los niveles de líquido. El péptido natriurético auricular, que responde al elevarse la presión venosa y compensa inhibiendo la absorción de sodio en los riñones. Resumen. El cuerpo contiene mucha agua distribuida entre los diferentes compartimentos y una combinación de electrolitos cuidadosamente regulada. Las alteraciones hidroelectrolíticas pueden causar grandes anomalías fisiológicas, afectando, por ejemplo, a la habilidad de las células nerviosas y musculares para conducir los impulsos eléctricos, o la habilidad de las células para transportar moléculas a través de la membrana celular. De esta manera, la regulación hidroelectrolítica se lleva a cabo de una forma puntual y progresiva. Los riñones juegan un papel clave en el mantenimiento de este equilibrio, como veremos. Anatomía y fisiología de los riñones. Los riñones son órganos excretores. Esto significa que son responsables de la separación y excreción de ciertos componentes del organismo. Esencialmente se trata de separar el exceso de agua, de electrolitos y productos de desecho. Estos productos de desecho se filtran desde la sangre y pasan a componer orina. Cada día, unos 200 litros de sangre son filtrados por nuestros riñones, pero solo una pequeña parte se convierte en orina. El riñón es también un órgano productor de hormonas y segrega renina, que indirectamente regula la presión sanguínea, y eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Además, los riñones transforman la vitamina D en vitamina D3, forma activa de la vitamina, que aumenta la absorción de calcio. Resultados de aprendizaje. Después de estudiar el capítulo de los riñones, el estudiante deberá ser capaz de describir las principales funciones del riñón, explicar la localización y estructura de los riñones, explicar la estructura y el suministro sanguíneo de las nefronas, describir el aparato yuxtaglomerular, explicar el filtrado glomerular, el índice de filtrado glomerular y su regulación, razonar la reabsorción y secreción tubular de la nefrona y la regulación hormonal de la reabsorción tubular, explicar cómo los riñones producen orina más diluida o concentrada, describir la localización y estructura del uréter, vejiga y uretra, describir la regulación del vaciado de la vejiga. Anatomía e histología de los riñones. El cuerpo humano tiene dos riñones situados uno a cada lado de la parte posterior de la cavidad abdominal a nivel de las vértebras T12 y L3 y están de alguna forma protegidos por las costillas más inferiores. Los riñones reciben suministro sanguíneo de la aorta por la arteria renal. Están cubiertos por tres capas de tejido de soporte y en su parte más externa encontramos una especie de tejido conectivo que los fija. Por debajo de este tejido hay una capa de tejido adiposo que los protege de traumatismos, etc. A continuación se encuentra la cápsula de tejido conectivo que define la capa renal externa. Bajo esta cápsula está la corteza renal y a continuación la médula renal. En la médula se distinguen unas 8 pirámides que contienen miles de nefronas, que son las unidades funcionales y estructurales más pequeñas del riñón. En el centro de los riñones encontramos la papila renal de cada pirámide, que actúa a modo de embudo y que conduce el fluido excretado a la pelvis renal. La pelvis renal es un embudo o una canalización que finalmente forma el uréter. Este conduce la orina a la vejiga, donde se almacenará hasta su eliminación. Los riñones reciben un 25% del gasto cardíaco en condiciones normales, o sea, una media de unos 1,2 litros de sangre por minuto. La mayor parte de esta sangre va a parar a la corteza renal, desde donde se distribuye. Los riñones están inervados por las neuronas simpáticas que regulan el suministro sanguíneo renal y el sistema nervioso autónomo que regula la producción renal de orina. La nefrona. Las unidades estructurales y funcionales más pequeñas del riñón son las nefronas. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de ellas. Las nefronas tienen un sistema de canalizaciones o conductos, túbulos, separados de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre se filtra en los riñones, el líquido de la sangre, que dará lugar a la orina, es conducido por estos túbulos, donde va cambiando su composición, de modo que cuando llega a la vejiga contiene agua, electrolitos y productos de desecho. Cada nefrona se divide en las siguientes secciones. Glomérulo, túbulo contorneado proximal. Asa de Henle, ramas descendente y ascendente. Túbulo contorneado distal. El glomérulo es la primera parte de la nefrona, donde el líquido de la red de capilares es transferido a las nefronas por la presión hidrostática de los mismos. Se encuentra en la corteza renal. El líquido sale de los capilares hacia la cápsula de Bowman por acción de la presión sanguínea. Y la sustancia que dará lugar a la orina circula por los túbulos proximales hacia el asa de Henle, que se sitúa en la médula renal. El asa de Henle está dividida histológicamente en dos secciones, la descendente y la ascendente. Esta preorina, filtrado, que pasa por la parte ascendente del asa, va hacia los túbulos distales de las nefronas y finalmente desemboca en los túbulos colectores. Estos llevan a la orina a la papila renal a través de la médula renal. Un único túbulo colector recoge el filtrado de varias nefronas. De la papila renal, la orina pasa hacia la pelvis renal y de ahí al uréter y a la vejiga. Histológicamente existen dos tipos de nefronas, nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. En humanos el 85% de las nefronas son corticales y están en su mayoría situadas en la corteza y solo una pequeña parte del asa de Henle protruye dentro de la médula. Las nefronas yuxtamedulares, 15% de las nefronas, tienen una larga asa de Henle profundamente insertada dentro de la médula. Por medio de estas largas asas de Henle, los riñones producen orina más concentrada, o sea, orina que contiene relativamente poca agua y muchos electrolitos y productos de desecho. Los capilares de las nefronas. La arteria renal conduce la sangre desde la aorta al riñón y se ramifica en un gran número de arteriolas cuando llega al riñón. Estas llevan sangre hasta el glomérulo. La sangre que no es filtrada en el glomérulo, sino que sale por los capilares, es conducida por la arteriola eferente. La mayor parte de los fluidos y sustancias transmitidas a las nefronas en los glomérulos son devueltos al torrente sanguíneo a través de estos capilares. El glomérulo. El glomérulo está formado por la cápsula de la nefrona, cápsula de Bowman, y su red de capilares, y es el lugar donde se filtra la sangre. La fuerza impulsora de la filtración es la presión sanguínea en los capilares, y los capilares y la cápsula de Bowman poseen una estructura que permite que el agua y las pequeñas moléculas los atraviesen fácilmente. Las moléculas más grandes y las moléculas con carga negativa, que suelen ser proteínas medianas y grandes, no son capaces de atravesar la cápsula de Bowman. El filtrado contiene todas las sustancias de la sangre, menos proteínas y células. El aparato yuxtaglomerular. En el glomérulo, las nefronas y las arteriolas aferentes están organizadas de forma que la porción ascendente del asa de Henle está situada entre las dos arteriolas. Las células situadas en la pared de la parte superior del asa de Henle están especializadas y se las conoce como células de la mácula densa. En esa misma área, alrededor de las arteriolas aferentes, encontramos las células yuxtaglomerulares, que son células de la musculatura lisa especializadas. Además, entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, encontramos un tercer grupo de células llamadas células mesangiales. Todas estas células especializadas forman el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares, que son las células del músculo liso que rodean las arteriolas aferentes, sirven de mecanorreceptores y captan la presión sanguínea en las arteriolas. Estas células contienen renina, una enzima que se segrega cuando la presión sanguínea baja en exceso. Las células de la mácula densa son quimiorreceptores que registran los niveles de sodio en el filtrado que llega a la porción superior del asa de Henle ascendente. Un nivel de sodio bajo en la parte final del asa de Henle indica presión venosa baja. La fisiología del riñón. La función principal de los riñones es regular la excreción de productos de desecho, el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base. Para que estos procesos se lleven a cabo, los riñones regulan la composición del plasma sanguíneo utilizando los siguientes mecanismos. Filtrado glomerular. Reabsorción tubular. Secreción tubular. El filtrado glomerular. El filtrado glomerular es un término utilizado para describir el filtrado de sangre que circula por el glomérulo y que contribuye a formar el filtrado en las nefronas. Existen al menos tres factores que hacen no solo posible, sino también eficaz, el filtrado de grandes volúmenes de líquido en el glomérulo. La presión hidrostática en los capilares es mayor que en otros capilares. Los capilares del glomérulo tienen una gran superficie, se ramifica y se pliega dentro del glomérulo. Las membranas de los capilares son más permeables que en otros capilares. Si es necesario, se puede producir una vasoconstricción en las arteriolas aferentes para acelerar la presión hidrostática del glomérulo. Debido a la gran superficie y permeabilidad de sus capilares, el glomérulo es capaz de filtrar un gran volumen de sangre. En un día se producen más de 180 litros de filtrado, mientras que el resto de vasos sanguíneos del organismo produce aproximadamente 4,2 litros de fluido, que es drenado por el sistema linfático. Además del agua y los electrolitos, que son moléculas relativamente pequeñas, también se filtran en las nefronas moléculas más grandes como azúcares, aminoácidos y urea. El índice de filtrado glomerular. El índice de filtrado glomerular indica el volumen de filtrado producido por el riñón por minuto, o sea, el volumen de fluido que pasa por la nefrona cada minuto, que normalmente es de 120-125 mililitros por minuto. Mantener el adecuado índice de filtrado glomerular es esencial para que los riñones puedan realizar su trabajo correctamente. Si el índice de filtrado glomerular aumenta, el cuerpo no podrá excretar el exceso de fluido, electrolitos y productos de desecho, ni ajustar el pH con respecto a la hemostasia. Por otra parte, si el índice de filtrado glomerular es anormalmente elevado, puede haber una pérdida de electrolitos y agua mayor de la normal o adecuada. Por estos motivos, el índice de filtrado glomerular es cuidadosamente regulado por dos mecanismos renales: mecanismos internos, mecanismos externos. Antes de seguir con la explicación de los mecanismos reguladores del índice de filtrado glomerular, es importante enfatizar que la presión sanguínea es el factor regulador más importante de este. En otras palabras, la regulación del índice de filtrado glomerular y la presión sanguínea son las dos caras de la misma moneda, lo que a su vez significa que cualquier factor que afecte a la presión sanguínea, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, también afectará al índice de filtrado glomerular. El mecanismo interno de la regulación del índice de filtrado glomerular es la autorregulación renal. Cuando el índice de filtrado glomerular disminuye, por ejemplo, debido a una baja presión sanguínea sistémica, sus dos mecanismos internos entran en juego. Mecanismo miogénico. La elongación de las células de la musculatura lisa arteriolar, debido a la alta presión sanguínea, se produce porque las arteriolas se contraen para evitar un aumento del flujo sanguíneo que puede ser perjudicial. En caso de baja presión venosa, la falta de tensión en las células de la musculatura lisa de las arteriolas aferentes hace que éstas se dilaten. Esto aumenta el flujo sanguíneo al glomérulo y la presión venosa hidrostática. Mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Está controlado por la mácula densa. Cuando hay baja presión sanguínea, solo se producen pequeñas cantidades de filtrado en las nefronas debido al bajo índice de filtrado glomerular. Esto significa que habrá poco sodio en la parte ascendente del asa de Henle, que inhibe la liberación de ATP de la mácula densa y que, a su vez, produce una vasodilatación de la arteriola aferente del glomérulo. De esta forma, la presión hidrostática aumenta ligeramente y el índice de filtrado glomerular se eleva. Los mecanismos externos que regulan el índice de filtrado glomerular son los sistemas nervioso y endocrino. Estos mecanismos son los mismos que regulan la presión sanguínea. Si disminuye la presión sanguínea, el índice de filtrado glomerular disminuye y los siguientes mecanismos se pondrán en marcha. Los baroreceptores del organismo responden a una baja presión sanguínea sistémica activando el sistema nervioso simpático, que 1. Aumentará el gasto cardíaco regulando el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca, y 2. Activará la vasoconstricción de las arteriolas que aumentarán la presión sanguínea. Los nervios simpáticos estimularán también directamente las células yuxtaglomerulares y éstas liberarán renina. La renina aumentará el nivel de angiotensina 2, mecanismos renina-angiotensina, que producirá vasoconstricción y estimulará la secreción adrenal de aldosterona. Esta actuará en las células de los túbulos distales y aumentará la absorción de sodio y agua. El volumen sanguíneo aumentará y disminuirá la presión sanguínea. Disminuir la presión sanguínea en las arteriolas aferentes activará directamente la liberación de la renina de las células yuxtaglomerulares. La renina aumenta los niveles de angiotensina 2, activando el proceso descrito anteriormente. Mecanismo renina-angiotensina. La reabsorción tubular. Cuando el filtrado glomerular forma el filtrado en la cápsula de Bowman, este fluido es empujado a través de las nefronas por la presión. Al pasar por las nefronas, el 99% del filtrado es reabsorbido por los capilares circundantes. Esta reabsorción tiene lugar en todas las nefronas, en las del túbulo proximal, las del asa de Henle y las de los túbulos distales, pero siguiendo mecanismos distintos. En los túbulos proximales se reabsorbe inmediatamente aproximadamente el 65% de todo el sodio. Las células de esta región contienen muchas mitocondrias debido al alto requerimiento de ATP. A la reabsorción de iones de sodio le sigue la de iones de cloro por atracción electrostática. Además de agua y electrolitos, también encontramos azúcares y aminoácidos en el filtrado que se absorben completamente en los túbulos proximales. Lo mismo sucede con el bicarbonato. El ácido úrico y la urea, productos de desecho, son también reabsorbidos aquí, aunque la urea será secretada de nuevo al final de la nefrona. Ciclo de la urea. Cuando el filtrado sale del túbulo proximal, va al segmento descendente del asa de Henle, que desemboca en la médula renal. Esta contiene electrolitos que aumentan en cantidad a mayor profundidad. Esto significa que la presión osmótica aumenta con la profundidad. Como la médula renal contiene mucha sal, el agua será arrastrada por ósmosis. El agua irá a parar a la basa recta. Como consecuencia de esta reabsorción de agua, la concentración de filtrado en la parte inferior del asa de Henle será muy elevada, como la que hay en la médula. En la parte ascendente del asa de Henle, las condiciones son las contrarias. La pared de las nefronas es permeable a los electrolitos, que son reabsorbidos desde las nefronas hasta la médula, con transporte activo y pasivo. Como consecuencia, la concentración del filtrado en las nefronas disminuye, solo se absorben electrolitos. De esta manera, lo que sucede en el asa de Henle es que se reabsorbe agua en la parte descendente del asa y electrolitos en la parte ascendente, de manera que el filtrado que llega al túbulo distal es menos concentrado que en el glomérulo y contiene solo un 10% del sodio y cloro filtrados y aproximadamente un 25% de agua. El 75% del fluido es reabsorbido en este punto y el filtrado residual es menos concentrado que el de las nefronas. En los túbulos distales y conductos colectores, la reabsorción es regulada por diferentes hormonas según las necesidades del organismo. Si las circunstancias lo requieren, el contenido total de sodio puede reabsorberse en los túbulos distales o posteriormente en la nefrona. Por otra parte, si no existe influencia hormonal, no se reabsorberá más agua del filtrado tras llegar a los túbulos distales. En este caso, los riñones producen orina menos concentrada porque el filtrado que llega al túbulo distal está menos concentrado que el que llega al glomérulo de la nefrona. Aumento en la absorción de sodio por la aldosterona. La aldosterona aumenta la absorción de sodio en los túbulos distales. En otras palabras, se encarga del equilibrio del sodio. Lo que hace es aumentar la cantidad de bombas sodio-potasio activas, de modo que un gran número de estas trabaja simultáneamente y aumenta la absorción de sodio. La aldosterona también aumenta la excreción de potasio en el filtrado. Se produce una absorción de sodio mientras que el potasio es excretado. Y como aumenta la absorción de sodio, la absorción de agua también aumenta. Aumento de la absorción de calcio por la hormona paratiroides. Al igual que el sodio, la mayor parte del calcio es reabsorbido en los túbulos proximales. Sin embargo, en los túbulos distales, esta reabsorción es estimulada y ajustada por la hormona paratiroides. Inhibición de la reabsorción de sodio por el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular es liberado por el músculo cardíaco debido a una presión sanguínea elevada o por un gran volumen de líquido en el organismo. El péptido natriurético auricular inhibe la absorción de sodio en los conductos colectores renales e inhibe el efecto de la angiotensina 2 y la aldosterona. Como consecuencia, se inhibe la absorción de sodio y agua, se pierde líquido y se normaliza el nivel de fluido y la presión sanguínea. Aumento de la absorción de agua por la hormona antidiurética en los conductos colectores. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, es segregada en la hipófisis posterior y aumenta la absorción de agua en los conductos colectores renales. Los conductos colectores se dirigen hacia la médula renal, donde hay una mayor concentración de electrolitos. La elevada permeabilidad aumenta la reabsorción de agua cuando el filtrado atraviesa los conductos colectores, y de esta forma los riñones producen orina concentrada. La secreción tubular. Además de reabsorber varias sustancias del filtrado, los riñones también segregan diferentes sustancias. Como se ha descrito anteriormente, una de las funciones de la aldosterona es aumentar la secreción de potasio y además segregar amonio y otros productos en los túbulos. A través de la secreción tubular, los riñones controlan la eliminación de productos de desecho y potasio y regulan el pH. Orina diluida y orina concentrada. Los riñones regulan el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo produciendo orina diluida o concentrada según sea necesario. En numerosas ocasiones, hemos podido constatar el hecho de que si bebemos continuamente sorbos de agua de una botella durante todo el día, se produce la necesidad de orinar y cada vez que se orina se puede observar que la orina producida es clara. De forma contraria, si no se bebe durante varias horas, no se experimenta una necesidad urgente de orinar y cuando se orina, la orina producida es más oscura de lo habitual. En el primer caso, la orina es más diluida. Es una orina que contiene pocos electrolitos y pocos productos de desecho en relación a la cantidad de agua. El cuerpo elimina el exceso de agua cuando bebemos una cantidad de líquido relativamente alta y el poco producto de desecho que hay está muy diluido. En el segundo caso, el cuerpo necesita conservar agua. Como continuamente perdemos agua a través de la piel y por la respiración, los riñones trabajan para reabsorber la mayor parte del agua en el filtrado. Al mismo tiempo, el cuerpo produce productos de desecho que necesitan ser eliminados por los riñones, así que estos producen una orina concentrada con muchos solutos, incluyendo productos de desecho y electrolitos, con la menor cantidad de agua posible. Los términos diluida y concentrada son relativos. En este contexto fisiológico, es una cuestión de concentración relativa al plasma. El punto de inicio para la producción de orina diluida o concentrada lo hemos descrito anteriormente al hablar de reabsorción tubular. Cuando el filtrado llega a los túbulos distales, la mayor parte del agua y los electrolitos han sido ya reabsorbidos y el filtrado es más diluido que el que llega a las nefronas. Esto significa que los riñones han producido orina diluida. Si no se procesa más, será orina diluida que irá a parar a la vejiga. Sin embargo, si las circunstancias requieren que los riñones produzcan orina concentrada, que significa que el cuerpo está en un estado donde el nivel de líquido es relativamente bajo y la concentración de electrolitos es relativamente alta, la hipófisis segrega la hormona antidiurética, que actúa en los conductos colectores de las nefronas y aumenta la absorción de agua. El incremento en la absorción de agua hace que el filtrado se vuelva cada vez más concentrado desde que pasa por los conductos colectores hasta la médula renal. De la misma forma, los riñones producen orina concentrada. La hormona antidiurética es segregada por la hipófisis solo si la concentración de electrolitos en sangre excede la concentración fisiológica. Así, utilizando la hormona antidiurética, el riñón pasa de producir orina diluida a orina concentrada. La diuresis en la diabetes. Dos de los efectos secundarios relativamente comunes en la diabetes no controlada son la polidipsia y la poliuria. Esto se debe a que el paciente diabético tiene un nivel elevado de glucosa en sangre que se filtra en el glomérulo, pero que el túbulo proximal es incapaz de reabsorber completamente. De este modo, el filtrado en la nefrona contiene un mayor nivel de glucosa, y la glucosa retiene agua porque los solutos atraen al agua. Es así como se incrementa la cantidad de orina, el paciente pierde líquido y tiene sed constantemente. El uréter, la vejiga y la uretra. La orina que se produce en las nefronas y los túbulos colectores es transportada a la vejiga a través de los uréteres. Estos están formados por musculatura lisa que se contrae cuando el volumen de orina aumenta en su interior. Así, los movimientos peristálticos del uréter empujan la orina hacia la vejiga. Además, el uréter está inervado por las células nerviosas parasimpáticas y simpáticas, aunque tienen poca o nula participación en el peristaltismo. La vejiga es un saco muscular que almacena orina y que tiene una capacidad de 800.000 mililitros, aunque normalmente no llega a su tope. La orina sale de la vejiga a través de la uretra. En las mujeres, esta es bastante corta, mientras que en el hombre suele llegar a los 20 centímetros. Esto explicaría por qué las mujeres tienen mayor tendencia que los hombres a padecer infecciones del tracto urinario, ya que es un pasaje más corto para los microorganismos. La uretra tiene dos esfínteres musculares, interno y externo. El interno no es voluntario. Está regulado por el sistema nervioso autónomo y cuando éste se contrae, se abre la uretra. El esfínter externo es, afortunadamente, voluntario y nos permite tener un control sobre el esfínter interno y decidir voluntariamente cuándo orinar. El vaciado de la vejiga. El vaciado de la vejiga es controlado por reflejos. A medida que la orina llega a la vejiga, empieza a producirse tensión, y esto desencadena un reflejo que inhibe la contracción de la vejiga, estimula el cierre del esfínter interno y la contracción del externo. En otras palabras, el llenado de la vejiga activa un mecanismo de cierre para evitar el vaciado. Cuando aproximadamente unos 200 mililitros de orina se han almacenado en la vejiga, se envían impulsos nerviosos al sistema nervioso central, desencadenando la sensación de necesidad de orinar y se inician contracciones en la vejiga. Si la corteza cerebral manda la señal, las neuronas parasimpáticas de la protuberancia estimulan la contracción de la vejiga, músculo detrusor. Se abre el esfínter interno, se inhibe el externo y sale la orina. La corteza también puede inhibir la señal y entonces el reflejo que inicia las contracciones en la vejiga cesa tras unos minutos y la orina sigue siendo recolectada en la vejiga. Tras unos 200-300 mililitros, el reflejo de la micción es de nuevo activado. Si el córtex vuelve a rechazar la orden, se repite el mismo ciclo. Tarde o temprano, el reflejo primará sobre la voluntad del córtex. Resumen. El organismo tiene dos riñones que regulan la eliminación de productos de desecho, agua y electrolitos, entre otras funciones, para mantener la homeostasia. La unidad funcional más pequeña del riñón es la nefrona, que junto con los túbulos colectores lleva a cabo la producción de filtrado, que está formado en el glomérulo y procesado por la reabsorción y secreción tubular. En el túbulo proximal se reabsorben una gran cantidad de agua y electrolitos. En el asa de Henle el agua es reabsorbida en la porción descendiente, mientras que los electrolitos se reabsorben en la porción ascendente. Cuando el filtrado llega a los túbulos distales, está más diluido que cuando llega a las nefronas. Si el cuerpo necesita deshacerse del exceso de agua del filtrado, tras llegar a los túbulos distales no se procesa más. Si el cuerpo necesita conservar agua, la aldosterona puede aumentar la absorción de sal y agua en los túbulos distales, mientras que la hormona antidiurética aumentará la reabsorción de agua en los túbulos colectores. La orina sale del riñón por el uréter y es almacenada en la vejiga hasta que es eliminada por la uretra. Equilibrio ácido-base. Los ácidos son, por definición, sustancias que emiten uno o más protones, mientras que las bases son sustancias que atraen protones. Cuanto más fuerte es el ácido, más protones emite y menor será el pH. Cuanto más fuerte es la base, más protones atrae y más aumenta el pH. En pHs bajos tenemos un exceso de protones y en pHs altos tenemos un exceso de iones hidróxido. Los ácidos son capaces de reaccionar con otras moléculas. Por esta razón, el pH bajo, por ejemplo, puede inhibir e incluso destruir proteínas. Es muy importante que el pH esté estrictamente controlado dentro de un rango determinado. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar el capítulo del equilibrio ácido-base, el estudiante debería ser capaz de describir qué es un ácido y una base y explicar qué es el pH. Describir la escala de pH. Explicar los valores fisiológicos del pH. Explicar qué es un sistema tampón y cuáles son los que posee el organismo. Explicar cómo participa la respiración en la regulación del pH. Explicar cómo participa el riñón en la regulación del pH. Explicar los conceptos de alcalosis y acidosis. El pH. Cuando hablamos de ácidos y bases, normalmente utilizamos una escala de pH. Esta es una escala que indica cómo de ácida o alcalina es una sustancia. La escala de pH es una escala logarítmica que va de 0 a 14, siendo 0 el máximo nivel de acidez y 14 el máximo nivel de alcalinidad. Cuando el pH es 7, decimos que la solución es neutra. Los líquidos con un pH entre 0 y 7 son soluciones ácidas, con exceso de protones, y los líquidos con un pH mayor de 7 son soluciones alcalinas, con exceso de iones hidróxido. Una mezcla de ácido y de base se neutraliza a sí misma. Pero el pH no tiene por qué convertirse en neutro, porque es por la cantidad de ácido y o base por la que finalmente se determina el pH. Si la cantidad de hidrógeno e iones hidróxido es la misma, la solución se vuelve neutra porque reaccionan entre sí para formar agua. El hecho de que el pH sea logarítmico significa que entre cada unidad de la escala hay un factor de 10 de diferencia, lo que significa que el pH 5 es 10 veces más ácido que el pH 6 y que el pH 4 es 100 veces más ácido que el pH 6. La regulación del equilibrio ácido-base, o sea, el pH, es vital para el organismo. Las enzimas y los procesos bioquímicos funcionan de manera óptima solamente dentro de un rango concreto de pH, llegando así a destruirse algunas enzimas si el nivel ácido-base en los fluidos corporales no es normal. El pH de los fluidos corporales varía ligeramente entre los fluidos de los diferentes compartimentos del cuerpo. En la sangre arterial el pH es 7,4. En la sangre venosa y fluido intersticial es de 7,35. Mientras que el pH medio celular es de 7. En fisiología de la respiración, vemos que la sangre venosa contiene más dióxido de carbono que la sangre arterial, y que hay una correlación directa entre el dióxido de carbono y el pH, de manera que a más dióxido de carbono, menor pH. Esto explica la diferencia de pH entre sangre venosa y arterial. En el estómago, el pH está entre 1,5 y 3, 100.000 veces más ácido que la sangre. Los mecanismos reguladores del pH corporal. Para regular el pH de los fluidos corporales, tenemos tres mecanismos que trabajan conjuntamente de manera continua, pero que siguen diferentes métodos. Son los siguientes. Los sistemas tampón químicos. La regulación respiratoria de dióxido de carbono. La reabsorción, secreción y producción renal de bicarbonato. Los sistemas tampón. El pH corporal debe ser estrictamente controlado para que se mantenga estable. Es por esto que tenemos diferentes sistemas tampón. Un sistema tampón es una sustancia que puede neutralizar tanto a un ácido como a una base para que el pH no varíe demasiado, incluso si la cantidad de ácido o base aumenta. El sistema tampón resiste cambios de pH. Los tres que utilizamos son tampón bicarbonato, tampón fosfato, tampón de proteínas. Tampón de proteínas. Vamos a ver un poco más detenidamente el tampón de proteínas para ilustrar cómo funciona. Las proteínas están compuestas de aminoácidos que están compuestos básicamente por un grupo carboxilo y un grupo amino. Si el fluido corporal está expuesto a ácidos, por ejemplo en la degradación química de las sustancias, esos ácidos serán neutralizados por los grupos amino de una proteína por la siguiente reacción. R indica el resto de la proteína. El ácido es, por lo tanto, neutralizado por la proteína y la proteína se opone a un cambio de pH causado por el hidrógeno. Si el fluido corporal está expuesto a un pH alto, o sea, bases que contienen iones hidróxido, un grupo ácido en una proteína puede liberar hidrógeno según la siguiente reacción química. Regulación del pH respiratorio. La respiración también juega un papel importante en la regulación del pH corporal mediante la regulación de los niveles de dióxido de carbono en sangre. Tenemos la siguiente ecuación química. Si el dióxido de carbono aumenta, el hidrógeno aumenta también porque la reacción química se desplaza a la derecha en esta situación. Esto significa que el pH disminuye. Por regulación de la respiración, entendemos que los pulmones participan en la regulación del pH de la sangre, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria y aumentando o disminuyendo la producción de dióxido de carbono. Los riñones regulan los niveles de pH. El papel de los riñones en la regulación del equilibrio ácido del cuerpo es relativamente complejo. Lo más importante que ocurre en los riñones en términos de equilibrio ácido-base es la reabsorción de bicarbonato, que neutraliza el ácido en los fluidos corporales. Alcalosis-acidosis. La alcalosis es un término utilizado cuando el pH del cuerpo es mayor de 7,45. Y la acidosis es cuando el pH es menor de 7,35. Ni la alcalosis ni la acidosis son estados fisiológicos del organismo. Hay dos tipos de alcalosis y acidosis, metabólica y respiratoria. La acidosis o alcalosis respiratoria proviene de cambios en la regulación del pH respiratorio. Cualquier otro cambio del pH que ocurra en el organismo se denomina metabólico. La acidosis respiratoria es la explicación más común de desequilibrio ácido-base del cuerpo. Se da cuando una persona respira de manera superficial o cuando el intercambio de gases en los pulmones está alterado, que puede ser causado por varios procesos patológicos. Cuando esto sucede, aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre y como consecuencia el pH disminuye y se produce una acidosis. Resumen. Durante el metabolismo celular se forman una cantidad de sustancias con propiedades ácidas, es decir, con la habilidad de liberar iones hidrógeno. Además, ambas sustancias, ácidas y alcalinas, son absorbidas a través del intestino. Al mismo tiempo, todas las células y procesos bioquímicos dependen de unas condiciones ácido-base determinadas para su correcto funcionamiento, para lo cual el ratio ácido-base debe ser cuidadosamente ajustado. El organismo está dotado con tres mecanismos que parcialmente se solapan para prevenir y corregir el desequilibrio de los niveles ácido-base. Resumen. El cuerpo está formado por una gran cantidad de agua que se divide en tres compartimentos de fluidos: plasma, espacio intersticial y espacio intercelular. Los fluidos corporales contienen un número de sustancias diluidas, entre las que se incluyen azúcares, aminoácidos, grasas y electrolitos. Entre los electrolitos hay sodio, potasio, calcio e iones hidrógeno, protones. Estos últimos controlan el pH del organismo. Los diferentes electrolitos están distribuidos de manera desigual entre los distintos compartimentos, y esta distribución es fisiológicamente importante para mantener la función celular normal de los distintos tejidos. Los riñones participan activamente en esta regulación, excretando el exceso de sal y agua a medida que sea necesario. Además, los riñones excretan productos de desecho, incluyendo urea, que se forma durante la degradación de las proteínas.